Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la ética y el estallido social. Segunda parte, con el doctor en historia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, emérito y honorario, Medófilo Medina, quien continúa presentando en Diálogos Éticos Contemporáneos esta importante reflexión y este importante estudio sobre los movimientos sociales en Colombia. Bienvenido, profesor Medófilo, a esta segunda parte del programa.
Muchas gracias, Gustavo, por esta nueva participación en Diálogos Éticos Contemporáneos, estudiando un fenómeno tan contemporáneo y que nos invita a unos compromisos éticos a los investigadores. Y había aludido en el pasado programa el tema antecedente, podemos llamarlo, de la muchedumbre política en Colombia, que lo he estudiado un tanto acudiendo a las metodologías elaboradas por pensadores que nombré en el programa pasado sobre fenómenos de multitudes en Europa, particularmente entre 1730 y 1850, que coinciden con la etapa preindustrial y de revoluciones. Sin embargo, también se presentaron otras revueltas, las llamadas revueltas en Europa, las llamadas revueltas del pan o motines de las subsistencias, movimientos amplios desde el siglo XV y hasta el siglo XIX. Si bien en Colombia tuvo lugar en 1875, en enero, uno de esos motivos del pan, precipitado por el alza del precio del pan de a cuarto, como era el pan que consumía el mayor número de pues, la población más pobre de Bogotá. Y las turbas actuaron con energía y violencia, denunciando la alianza entre el molinero mayor de la ciudad, un tal Joaquín Sarmiento, y los panaderos de la ciudad, para subir el precio del pan. Pero no comienzo por ahí mi clasificación de estas muchedumbres políticas, sino un poco más tarde, el movimiento que se precipitó en la capital del país el 15 de enero de 1893, que se llama el motín bogotano. Ese movimiento muy poderoso se produjo en una ciudad todavía con relativamente pocos habitantes. En el censo del 92 la población era de 85 mil personas en Bogotá, y la movilización resultó muy sostenida. Los primeros tumultos se precipitaron en un domingo, el 15 de diciembre, y se prolongarían con intensidad al menos por una semana. Claro, ahora con el motín del 2021 estamos hablando de unas duraciones muy diferentes. Entonces, las condiciones sociales, el desempleo, la miseria, presentaban unas situaciones muy agudas para la población. Las mismas novedades que tenemos hoy, ¿no? Al tiempo que la regeneración de Caro y Núñez mantenían un clima político represivo de negación de libertades, comenzando por la libertad de prensa. El acontecimiento que se desarrolló fue respondido muy cruelmente, con mucha brutalidad, por la policía. La policía estaba recién creada. El ministro del Interior, un señor Cuervo, sobrino del gran intelectual, ministro de Gobierno y de Guerra al tiempo, encomendó al militar francés que fue el quien en 1891 estableció las bases de la policía colombiana, militar francés Juan María Marcelino Gilibert, pues él fue el creador y es al que el ministro le encomienda la represión del movimiento de 1893. La policía era muy arbitraria, no sé si peor que ahora, yo creo que como la que tenemos no hay peor, el ESMAD no tiene par, pero no había mayor legislación sobre la policía, entonces las autoridades les daban a los policías unas atribuciones ilimitadas, y a eso se sumaban el abuso que ellos mismos agregaban, ¿no? Sobre todo en la persecución a artesanos y a los trabajadores en general, que eran, digamos, blanco de la arbitrariedad, la multa, los arrestos. No había legislación, entonces, pues como institución civil, y por tanto había una indignación del mundo del trabajo contra la policía. Y es importante analizar qué sirvió. Siempre estos movimientos tienen eso que la gente llama que la gota que rebasa el vaso, ¿no? ¿Cuál fue ese acontecimiento en 1893? En un periódico, el número 10, el periódico se llamaba Colombia Cristiana, un señor, José Ignacio Gutiérrez, publicó un artículo titulado La mendicidad. Iniciaba el autor pues el análisis de las causas de la mendicidad, pero en las sucesivas entregas de ese artículo, pues ya se despacha y pone en evidencia todos sus prejuicios contra los artesanos, ¿no? Sus prejuicios políticos, sociales, y en vez de las causas objetivas que mencionó al comienzo, ahora se extienden que son los vicios de los artesanos, la tendencia al consumo del alcohol, sobre todo de la chicha, lo que nos mantiene en la miseria, y que eso influye en el país, y pues incluso se permite decir que los artesanos mandan a sus hijas, entregan a sus hijas a la prostitución. Naturalmente, esto causó una indignación muy grave, y en la última entrega de ese artículo de la mendicidad es cuando estallan esta movilización. Yo creo, en el país no tenemos clara idea de los artesanos, siempre hay una representación de ellos con su sombrero, con su ruana. Había artesanos muy cultos y relativamente acomodados también, un sector sí más delgado, pero que eran mecánicos, sastres, tenían sus talleres y una gran cultura. Los periódicos de los artesanos lo evidencian, y en este tiempo que estoy hablando, José Leocadio Camacho, Félix Valois y Julio Madero eran artesanos que tenían sus propios periódicos. Ellos, en una organización que llamaban Sociedad Filantrópica, publicaron un escrito contra el autor y contra las afirmaciones de la serie Mendicidad. Ellos se mantenían un poco al margen de esta protesta, pero este artículo contribuyó a crear más convicción. La protesta siguió. El general, el ministro, quiso retomar en negociaciones, pero finalmente quedó en manos de Gilibert todo este manejo. Bueno, pues llegó el número de víctimas a cerca de 50 trabajadores muertos. Entonces me he detenido en este motín llamado motín bogotano, porque yo creo que es un movimiento que introduce estas formas de protesta, esto que he llamado la muchedumbre política. Y pues me detuve porque es el primero que de esta magnitud, con estas características que en la sesión pasada describí, de espontaneidad, de nuevos liderazgos, etcétera. Y yo creo que este motín inició una, no lo llamo tradición, pero inició esta práctica que, como dije, pueden contarse 10 episodios hasta 2021. Y creo que si, o lo he afirmado, lo he escrito, que si en el siglo XIX las contradicciones políticas se expresaban particularmente en los campos de la guerra, y hubo 8 guerras civiles nacionales, en el siglo XX y XXI ahora, en cierto modo, estas muchedumbres políticas, estos estallidos, marcan una periodización subterránea, en cierto modo, del desarrollo político del país. Y por eso es importante seguirlas. Más adelante, me refiero más brevemente a esta, en 1909, el 13 de marzo, se da una gran movilización contra la autorización de condena, la autorización del presidente Rafael Reyes a la firma de los tratados Cortés-Ruth y Cortés Arrosemena entre Colombia y Estados Unidos y entre Colombia y Panamá respectivamente. Si bien los artesanos jugaron un papel importante, ahí la gente que salió a la calle era mucho más abigarrada, más variopinta. En 1909 no podía haber una causa que suscitara mayor indignación que toda esta herida que había quedado sobre la fragmentación, la pérdida de la integridad nacional, ocasionada, como a nadie se le escapaba, por la intervención norteamericana del 3 de noviembre de 1903. No había un motivo que pudiera indignar más, y cuando el general Reyes aprueba esos tratados, en que Colombia parecía que hubiera sido el país agresor, en vez de recibir las compensaciones por todo eso, entonces esto llevó a la gente a la calle, ¿no? Y fue muy importante, porque el general Reyes tuvo que renunciar. Renunció al comienzo, luego volvió al poder y finalmente unos días después renunció definitivamente, Y vino un cierto momento de retozo, diríamos por lo menos, democrático en el país. Se debilitó por lo menos temporalmente la regeneración, el Partido Conservador en el poder. Hubo 5 años de una coalición política que encabezó el presidente Carlos C. Restrepo hasta 1914, y se adoptó la reforma constitucional de 1910. Entonces, las influencias de este tipo de movilizaciones es grande, y hay que tener en cuenta, estudiar en cada momento cuáles son. Y con eso nos vamos a una muchedumbre política muy importante, que fue la del 6 al 9 de junio de 1929, que se generó por sus propias consignas, y es que un alcalde de Bogotá, Luis Augusto Cuervo, pues el 4 de junio del 29 informó a la opinión pública sobre el estado financiero desastroso en que se encontraban las empresas del tranvía y del acueducto. La gente sufría los problemas del acueducto de manera terrible, y todo porque de las tarifas engordaba la rosca y se desatendía el mantenimiento del acueducto. Y el tranvía era un lugar, un servicio que generaba muchas ganancias, y todo eso administrado de manera corrupta. Entonces el alcalde pues destituyó a los gerentes, a los 2 gerentes, e inmediatamente el 5 de junio el gobernador de Cundinamarca destituyó al alcalde y restableció a los gerentes. Esto rebosó pues la copa de la indignación. Sin que nadie hubiera convocado, la gente se precipitó al centro de Bogotá. En la primera noche, lo vi en el tiempo del 6 de junio del 29, esa noche la manifestación era de 10.000 personas, es decir, el 5, y el 6 de junio ya fueron 20.000. Eran multitudes en las que participaban los notables, pero al tiempo otras turbas de estudiantes se juntaban con Jorge Eliécer Gaitán. Desde la mañana del 7 de junio se declaró la huelga estudiantil. Las muchedumbres de junio se daban sus propias consignas. Abajo la rosca. Veremos cuáles son las consignas del 2021. Hay que salvar a Bogotá. Abajo el gobernador de Cundinamarca. Abajo el héroe de las bananeras, que era el director de la policía, que era el verdugo de las bananeras, el Cortés Vargas. Y en últimas, pues las muchedumbres señalan personajes, eso es una constante. Pero si uno hace la cuenta, en el 29 eran todas las figuras de la hegemonía conservadora las que resultaban señaladas. La manifestación del 7 de junio superó las 30.000 personas. En esa noche, las marchas estudiantiles fueron agredidas por la policía. En una de ellas cayó muerto el estudiante Gonzalo Bravo Pérez, y 2 más fueron heridos. Más tarde, en Cabildo Abierto se integró una junta de notables conformada por 18 personas. Era una organización que tendía a reflejar una concepción jerárquica. De ella no formaban parte los estudiantes, pero estos mantenían en la calle la acción sin la cual la junta hubiera carecido de poder de negociación. Mientras el 8 de junio avanzaba el desfile con los despojos del estudiante muerto, la junta de notables negociaba con Abadía Méndez, el presidente. Uno tras otro fueron cayendo los personajes más comprometidos del establecimiento conservador: Cortés Vargas, el ministro de Obras Públicas, el gobernador de Cundinamarca. Abadía Méndez se negaba a aceptar la renuncia de Ignacio Rengifo, ministro de gobierno, la figura más poderosa y reaccionaria de ese momento, siempre hay Uribes en la historia, y pues el presidente se negaba a removerlo, ¿no? Cuando los estudiantes mostraron su resolución de marchar hacia Palacio con el cadáver de Bravo Pérez, entonces también cayó Rengifo. Es interesante considerar, estudiar este movimiento. Es posible que quienes escuchan encuentren que para hablar del estallido social me he adentrado en periodos anteriores de la historia. Bueno, pero sí llegaremos a 2021. Pero en este estallido social, este movimiento del 6 al 9 de junio, cambió las coordenadas políticas. Hasta entonces, por ejemplo, el Partido Liberal, que se aferraba a la táctica de respaldar al menos malo, como ellos llamaban, de los candidatos conservadores, ahora, a última hora, López Pumarejo dijo, ¿y por qué no lanzamos candidato? Hay nuevas condiciones. El Partido Socialista Revolucionario había lanzado la candidatura con acogida de gente, la candidatura presidencial de Alberto Castrillón, que había sido un dirigente obrero de las bananeras. Entonces, cambiaron las cosas. Gerardo Molina escribe que ahí cayó la hegemonía conservadora, aunque eso se formalizó en las elecciones del 7 de febrero de 1930, ahí cayó la hegemonía conservadora. Dice, los días de los conservadores en el poder estaban contados, y eso abrió ese estallido social, esa movilización, abrió las posibilidades de que hubiera una respuesta, se generara una respuesta política avanzada hacia todas las condiciones que creó la crisis del 29, ¿no? Entonces Colombia dio una respuesta relativamente progresista con los gobiernos primero de Olaya Herrera y luego de López Pumarejo, ¿no? Gracias a este espacio que abrió la movilización social. Y luego otro gran movimiento es el del primero de mayo del 36, donde igual la gente, pues muy impresionada por la oposición que hacía el Partido Conservador y la jerarquía católica al gobierno y a las reformas que proponía López Pumarejo, reforma, la ley 200, que llaman reforma agraria, no fue del todo, la reforma tributaria del 35, y luego lo que más encarnizó a la jerarquía y a Laureano Gómez, al Partido Conservador, fue la reforma de la Constitución, la reforma del 36. Pues esas muchedumbres salieron a la calle, respaldaron a López y las reformas pudieron aprobarse.
Bien, agradecemos a esta parte segunda de esta reflexión sobre, podemos llamarla ética e historia del estallido social, del profesor Medófilo Medina, profesor honorario y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, para Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional de Colombia. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la asesoría de Diana Rodríguez. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos Contemporáneos nos los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co. Los invitamos a continuar en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos éticos contemporáneos.